Bueno, hoy dijimos de que no va a estar con nosotros el pastor Miguel Gil, como lo escuchamos en la presentación, por algunas actividades que está teniendo el querido pastor, pero aquí lo tenemos en cabina de radio a su buen representante, que es el pastor Ever Alum, pastor principal de la iglesia Roca de Paz, y hoy tengo el privilegio de recibirlo en esta cabina de radio y charlar en este podcast que mucha gente lo aguarda con mucha expectativa. Un gusto saludarte, mi querido pastor. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Muy buenos días, querido Eliseo. Muy buenos días a toda la audiencia. Realmente para mí es un privilegio, un honor reemplazar a un hombre como el pastor Miguel Ángel Gil. Es como debutar en primera, más o menos, en el caso de un jugador de fútbol, ¿verdad? Y estoy muy contento, muy agradecido.
Qué bueno, es un placer tenerte también con nosotros, pastor. Bueno, hoy me encanta tu tema y estoy con mucha expectativa de lo que esto va a significar. Aquí lo tengo, sentido de pertenencia en el reino. Sentido de pertenencia en el reino. ¿Por dónde arrancamos, mi querido pastor?
Sí, yo creo que es un tema que es, digamos, eclesial. Esta programación es escuchada. Uh-huh. Es sintonizada por creyentes de muchas iglesias, así que creo que podría resultar interesante para los hermanos de alguna iglesia, ¿sí? Uh-huh. Bueno, yo recuerdo que un tiempo estaba sin vehículo y me manejaba mucho con el bol. Uh-huh. Y me iba a una de las iglesias donde estoy también, en San Lorenzo. Uh-huh. Y el chofer me habló y me preguntó si dónde me iba. Le dije, a una iglesia, a tal parte. Uh-huh. Y bueno, después me dijo él, mientras charlábamos, porque siempre uno va charlando con el chofer del bol, ¿verdad? Uh-huh. Y él me dice, mire, para mí la iglesia es catarsis. Voy a la iglesia como terapia, para relajarme. Siempre voy porque me siento bien. Ajá. Pero solamente para eso. No me interesa mucho. Ajá. La historia de Jesús. Ajá. Pero cada vez que voy, ajá, me siento muy bien. Ajá. Me dice este hombre, ¿verdad?
Me gusta el ambiente.
Sí, ajá, sí, sí, me gusta el ambiente, me relaja, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo le respondí, amigo, eso te ocurre porque no conoces a Jesucristo y también porque sos visita, le digo. Porque si fueras parte de la iglesia, tendrías otros motivos, le dije. Y bueno, discutimos así un poco por el camino, ¿verdad? Y de ese viaje a mí me surgió la pregunta, ¿cómo uno se siente parte de la iglesia? O sea, si a mí me preguntan, ¿te sentís parte de la iglesia? ¿Sí? Le digo que sí, le digo que, bueno, me voy porque me obligan, me voy porque, bueno, tengo un compromiso, me voy porque me queda cerca, o sea, hay muchos motivos. Pero, y ahí yo pensé, si la gente tuviera sentido de pertenencia, yo creo que las personas tendrían un papel más relevante en las iglesias, serían más protagonistas.
Más protagonistas.
Sí. El sentido de pertenencia es sentirse parte de un grupo, de una sociedad o de una institución. Y esto tiene su origen en la familia. Y es el primer grupo al que pertenecemos, ¿verdad? Un ejemplo de actuar con sentido de pertenencia en un grupo es pensar, por ejemplo, en soluciones frente a los problemas. Y las iglesias tienen muchos problemas. Sí. Las grandes empresas, la familia y la iglesia crecen, se desarrollan y prosperan irremediablemente cuando cuentan con gente que tiene un fuerte sentido de pertenencias. Uh-huh. Y esto sucede porque estas personas son fieles al grupo y, siguiendo las normas de ese grupo, asume una identidad y una seguridad. Mientras más segura se sienta la persona, más elevado será su sentimiento comunitario y estará más dispuesto a seguir normas de convivencia. Uh-huh. Y la frase sentido de pertenencia no lo vamos a encontrar en la Biblia, literalmente, pero sí encontramos versículos que nos hablan de que pertenecemos a Cristo, de que pertenecemos a un reino y de que, por supuesto, a recibir a Jesús como nuestro Salvador. Uh-huh. Por ejemplo, en la intimidad entre cónyuges, dice 1 Corintios 7, 4, dice, la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo, ¿verdad? Uh-huh. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Un matrimonio tiene sentido de pertenencia porque se pertenecen el uno al otro y ellos lo asumen. Sí. Ya no son dos, ¿verdad?, sino que son una sola carne. Y podemos eso transmitirlo también al sentir del paraguayo. O sea, el paraguayo, por ejemplo, habla en guaraní. Mm. Porque ese idioma le pertenece al Paraguay. Mm. Y al hablar en nuestro idioma, en nuestro dulce idioma guaraní, sentimos y sabemos que pertenecemos al Paraguay. Mm. Un extranjero no habla en guaraní, ¿verdad? Mm. Y no comparte muchas de nuestras costumbres. Mm. Porque no tiene sentido de pertenencia, no es su país. A él no le interesa tomar tereré. Aunque hay muchos, ¿verdad?, que le encanta el tereré de los extranjeros, ¿verdad? Pero sí, la mayoría de los extranjeros que vienen a vivir, cuando vuelven a su país, quizás en algún momento, no sé si lo siguen practicando, ¿verdad?, este acto de tomar tereré, y que es tan lindo, ¿verdad? Uh-huh. Un sentido de pertenencia define nuestras decisiones. Uh-huh. Te voy a dar un ejemplo, sí, Eliseo. Sí. Creo que muchos conocemos a este jugador que era de Cerro Porteño, Julio Dos Santos. Sí, sí. Y este jugador de fútbol ya retirado comentó así de que mientras él jugaba tuvo varias propuestas. Mm. Y sobre todo tuvo propuestas del tradicional adversario, el Olimpia, ¿verdad? Mm. Sin embargo, él nunca lo aceptó y perdió oportunidades económicas bastante importantes. ¿Por qué? Porque en este hombre estaba profundamente arraigado el sentido de pertenencia a su club de origen. Sí. El club de sus amores, de su niñez, de su juventud. Sí. El Ciclón, ¿verdad? Eso, entonces, así también es tener sentido de pertenencia a mi Dios. Sentir que pertenezco a la iglesia del Señor me va a hacer tomar decisiones importantes. Mm. Decisiones que van a contribuir al logro de metas en la iglesia y objetivos. Mm. Me va a hacer rechazar tentaciones del diablo y del mundo, porque tengo este sentido de pertenencia a la iglesia.
Qué interesante el tema abordado. Te ha tomado unos 7 minutos hasta aquí para hacer una excelente introducción, mi querido pastor, en donde también queremos dar la participación a la gente, ¿verdad? Sí, sí. Si de pronto hay algún aporte, hay alguna pregunta, ¿por qué no? Estás hablando de un tema sumamente importante, y cuando hablas de sentido de pertenencia, lo primero que me viene a la mente es compromiso. Sí. Pero voy un poquito más allá de compromiso. El sentido de pertenencia te da la idea de esto que acabas de decir: hacer algo, pero con gusto.
Claro, claro.
No porque tengo que hacer. Sí, me voy a la iglesia porque tengo que hacer, porque soy el pastor o soy un líder. O qué va a pasar si es que no me voy, van a pensar mal de mí, el pastor me va a escribir, no voy a saber qué decirlo. No, el sentido de pertenencia a mí por lo menos me da esa percepción de que yo lo hago porque esto es mío, yo lo hago porque disfruto esto, ¿verdad? Yo lavo mi auto con gusto porque tengo un sentido de pertenencia. Este es mi auto, con mucho esfuerzo me lo compré, ¿verdad? Y lo estoy cuidando con esmero porque lo amo, ¿verdad? Entonces, el sentido de pertenencia, fíjate cómo está todo, todo relacionado ahí entre el amor, el deleite. Hago no por una obligación, imposición, sino por algo que yo aprecio, ¿no?
Exactamente. Y si uno se pone en el lugar de muchos pastores, anhelan y desean que todos, la gran mayoría de sus miembros, ¿verdad?, tengan ese sentido de pertenencia. Porque eso cuesta muchas veces en la iglesia, que todos asuman ese sentido de pertenencia. Yo soy de tal iglesia, este es el nombre, y bueno, yo me meto en los objetivos y en las metas y en la visión de la iglesia, ¿verdad? Uh-huh. Y para un pastor conseguir obtener eso de sus miembros, ¿verdad?, es algo muy importante, ¿verdad?, que todos colaboren, que diezmen o que estén dispuestos para los estudios, ¿verdad? Uh-huh. Y yo llegué a la conclusión de que si los miembros de una determinada iglesia no tienen sentido de pertenencia, el trabajo, el esfuerzo en equipo como comunidad no va a prosperar. No va a prosperar. Sí. Un cristiano, al formar parte de una iglesia, al identificarse con una iglesia, asume los retos, asume los objetivos, las metas, las disposiciones de la iglesia, con responsabilidad y buena predisposición. Sí. No es que lo hace de mala gana, así como lo estabas mencionando, con gozo, ¿verdad? Pero si eso no ocurre, yo veo muchas reacciones en todos estos años. En primer lugar, esa persona no se va a congregar regularmente. Mm. Van a haber cuestionamientos a los líderes. No le va a importar las necesidades de la iglesia. No le va a interesar involucrarse en los ministerios de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tiene sentido de pertenencia.
Exacto.
¿Y por qué? ¿Por qué no hay? Menciono unos cuantos más. La gente cuando no asume de que el sentido de pertenencia por su iglesia, ¿verdad? Dice, por ejemplo, no es luego mi iglesia, yo asisto nomás, ¿verdad?
Sí.
O otra cosa que hace esa persona es que él hace todo a su manera y nadie le puede decir nada, ¿sí? O sea, no acepta que nadie le diga nada. Y también esta persona prioriza otras actividades porque tiene cosas más importantes que hacer, ¿verdad? Y como había dicho también, no está de acuerdo con el liderazgo, con los líderes de la iglesia. Y otro punto también es que para hacer algo de esa persona que no tiene sentido de pertenencia, condiciona. O sea, si yo voy a hacer esto, bueno, tiene que darse esto, esta situación, esto. Solamente así voy a poder hacer. Y así pues no funciona la iglesia ni el reino de Dios, yo creo, Eliseo.
Totalmente de acuerdo, pastor. No sé si vos tenés algún otro parecer. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Comentame al 0972-201-400. Gracias por tocar un tema como este, dice aquí un oyente. Muy bien, sentido de pertenencia. Mucha gente lo tiene, probablemente algunos no encuentran. Aquí habla alguien de un sentido de pertenencia que es un tanto difícil cuando, por ejemplo, uno siente cierta incomodidad dentro de una iglesia local. Esto es cierto también, pastor.
Y esto hay que hablarlo con el pastor.
Hay que hablarlo.
No hay que guardarse. Yo creo que eso hay que hablarlo con el pastor. Con los líderes. Con sinceridad. Y yo creo que las cuentas claras aclaran todo eso, ¿verdad? Y uno puede seguir trabajando. Porque a veces son puntos a veces irrelevantes que fácilmente se pueden solucionar, ¿verdad? Conversando, hablando, ¿verdad? Ahora, si la cuestión ya es más grave, ¿verdad? Ya allí se complica un poco realmente.
Muy bien. Aquí llega una consulta. Nosotros estamos viviendo lejos con mi esposa de nuestra iglesia y no queremos dejar la iglesia porque nos queda lejos. ¿Qué consejo nos puede dar el pastor? Y vos sabés que yo te iba a consultar, anexo nomás de esta pregunta, ¿en qué caso sí uno puede de pronto evaluar un cambio de congregación? Porque a veces uno también de pronto necesita un poco dar quizás un giro ante una situación dada. Pero ¿en qué casos? No cuando se presente la primera oposición, el primer obstáculo, el primer conflicto con algún hermano, sí. ¿Verdad? Porque eso hasta sería... podríamos catalogarlo como una situación de huir, ¿verdad?
Sí.
Pero ¿en qué momento es prudente de pronto manejar la posibilidad de hacer un cambio? En este caso, que el oyente dice, por ejemplo, hay una persona se mudó, ya les queda lejos. En esos casos, ¿cómo usted evalúa?
Yo opino que si la distancia realmente es bastante... Es extensa, o sea, podemos hablar de aquí a Guarambaré o de aquí a una ciudad como Pitahuá, ¿verdad? Aunque tampoco no es demasiado, ¿verdad? Pero en ese caso yo creo que se podría evaluar y quizás pensar en un cambio de iglesia. O sea, un motivo sería la distancia, ¿verdad?
Yeah.
Ahora, En mi caso, por ejemplo, yo tengo hermanos que vienen desde Capiatá, vienen de Ñembú, vienen de Mariano, vienen, y en donde estoy, y en la iglesia en San Lorenzo donde estoy, vienen desde Itagua, vienen desde Capiatá. Así que ese podría ser un factor, o sea, un punto, ¿verdad? Si realmente la distancia es larga, y también si esa persona tiene o no vehículo, por ejemplo, ¿verdad? Porque si no tiene vehículo, tiene que venir en colectivo, tiene que venir en boli, tiene que gastar mucho, ¿verdad? Los domingos no hay casi colectivo y todo ese problema.
O sea, cada caso es distinto.
Cada caso es diferente. Sí. Y también otro motivo, yo creo que, por el cual uno puede cambiar de iglesia, que no recomiendo, ¿verdad? Pero sería, por ejemplo, una doctrina muy, muy, no voy a decir herética, pero una doctrina que realmente no es buena, no es buena. Uh-huh. Es una doctrina bastante controvertida, es una doctrina donde eso predica el pastor o se practica en la iglesia, ¿verdad? Uh-huh. O sea, yo creo que eso podría ser otra razón, ¿verdad?
Bien, muy bien.
Porque la doctrina siempre es importante y la gente cambia de iglesia. La mayoría de la gente cambia porque, lastimosamente, por causas de pecado, ya no quiere más que los hermanos le vean o se enojan, ¿verdad? Mm. Y eso sí no deberían ser motivos para salir de una iglesia.
Muy bien, muy bien. Te leo uno más y luego sí. Gracias por compartir este tema importante. En cuanto a aquellos miembros que tienen sentido de pertenencia,
sí.
Llevan años en la iglesia y en el momento de culto, pone entre paréntesis adoración, lectura de la Biblia, ellos están como cualquier actividad, no dan importancia a esos puntos. Espero que puedan entender el punto, dice. ¿Qué? Y luego te hace una pregunta. ¿Qué se puede hacer en el caso de que los mismos miembros no te hacen sentir formar parte de la congregación? Bueno, dos cuestiones que él pone sobre la mesa. En primer lugar, gente que ya tiene, según él, demasiado sentido de pertenencia, que ya no valora tanto aquellas cuestiones que tienen que ver con lectura de la Biblia, adoración, ya lo toman quizás como algo rutinario, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Y luego, lo otro que expone es, ¿qué hacer en caso de que los miembros no te hacen, no te involucran, no te hacen parte de el cuerpo?
Sí.
Es como que uno se siente un poco incómodo ahí.
Esas personas que están muchos años en la iglesia, algunas son personas adultas ya, de la tercera edad, y esas personas te dicen, por ejemplo, yo ya hice todo en mi época. Yo ya me moví lo suficiente en mi época. Ahora les toca a ustedes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por eso también, de repente, esa persona está... solamente asiste a la iglesia, se sienta, escucha y se retira, ¿verdad? Es como que está marcando tarjeta en su lugar de trabajo, algo así, ¿verdad? Pero yo creo que la palabra es viva y eficaz. Uh-huh. Y siempre esa persona va a ser bendecida, ¿verdad? Ahora... las personas que cuando una iglesia muchas veces se desmotiva, y ahí el pastor tiene que trabajar, tiene que orar, tiene que buscar la dirección del Señor para motivar a la iglesia y para motivar a sus líderes. ¿Sí? O sea, una iglesia nunca debe ser conformista, una iglesia siempre debe estar buscando crecer, una iglesia debe tener evangelismo. Uh-huh. Y esa es una de las falencias de muchas iglesias. O sea, al ver buena cantidad de gente, uh-huh, el ambiente está tranquilo, el diezmo, uh-huh, y las entradas cubren todo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces,
no hay proyección.
No relajamos, uh-huh, sí. Pero para mí eso es un engaño del diablo. Uh-huh. Sinceramente lo pienso, es un engaño del diablo y eso no debería ser así. Uh-huh. Y el pastor está para motivar a los miembros y a los líderes, ¿verdad? Para que tengan ese sentido de pertenencia. Una oportunidad yo, en una de las prédicas que realicé, le dije a las personas, hermano, si vos no tenés sentido de pertenencia para esta iglesia, vas a pensar en cualquier momento de mudarte de esta iglesia. Mm. Eso fue lo que le dije, confrontándolo un poco a las personas.
¿No te parece que en algunos lugares puede que haya... No estoy diciendo que haya, pero puede que haya. Es como que se presta que también haya esto en la iglesia, ciertos grupismos. Entonces va una persona nueva y es como que no se siente cómoda, es como que no ingresa al círculo, ¿me entendés? Porque esa es un poco la siguiente inquietud de este oyente, ¿verdad? No, sí, se siente parte. Hay muchos que hacen su parte, valga la redundancia,
sí,
de ir y visitar a otro, invitarle a almorzar al hermano fulano. Pero aunque hago esos intentos, igual llega el domingo y es como que no entro dentro de...
Es triste, Liceo, ver que cuando viene gente nueva, los únicos que se acercan a hablar con esas personas nuevas son la esposa del pastor o el pastor, ¿verdad? Cuando todos los hermanos deberían de darle calidez, hacerle sentirse muy bien a esa persona. y lastimosamente eso no ocurre. Yo en una oportunidad a mis hermanos les digo, hermanos, el domingo pasado yo estuve viendo que vino tres personas nuevas vinieron. Ellos estaban solos allí, nadie se acercaba a hablar con ellos. Y yo les dije, hermano, esto no puede volver a ocurrir, les dije. Esto no puede volver a ocurrir. Tenemos que acercarnos, hablar, hacerles sentirse bien para que tengan ganas y deseos de volver nuevamente a la iglesia. Claro. Pero si se va y nadie le da pelota, ¿verdad? Soy un extraño acá. ¿Qué es esto? Esto es una iglesia. No, no. Cosas así, ¿verdad? La persona puede pensar. Hay que. Yo creo que es un trabajo, por supuesto, del pastor y de su esposa, pero también de los hermanos de la iglesia, ¿sí?
Eso. Y qué bueno es que los líderes tomen conciencia de esa situación, pastor, ¿verdad? Porque en este caso vos tomaste la iniciativa de comentarles, recordarles a los hermanos.
Exhortarles,
sean sí, así, ¿verdad?
Sí, sí.
Una ambilla estirada, ¿verdad? Pero que a veces se necesita, ¿verdad? Con amor, ¿verdad? Pero recordar constantemente de cómo debemos de actuar ante una situación de recibir a una persona nueva. Pues así como vos decís, la persona viene en un lugar nuevo, mucho no sabe de iglesia, y si otra vez va a venir, se va a sentar solo, va a estar solo, es como que no. Así que me parece muy, muy interesante su consejo, mi querido pastor.
Gracias.
Seguramente hay iglesias que le salen muy bien esto también, ¿verdad? Los líderes
sí.
Siempre están recordando esto y tienen un equipo de ujier muy preparado, ¿verdad? Otros quizás tienen que mejorar un poco en esa área. Y bueno, estamos en ese proceso de perfeccionamiento.
Sí, yo conozco una congregación,
sí.
Una denominación,
ajá.
Que no es la menonita, ¿verdad?
Sí.
Que yo veo que la forma en que trabaja me encanta realmente. Sí, ellos tienen que hablar con las personas,
sí.
Están obligados,
exacto.
A hablar con,
sí,
las personas, sí. Pedirles su,
sí,
número de teléfono,
sí.
Y contactar con ellos,
sí.
Durante los días siguientes.
Exacto.
Y las personas, y ellos tienen un supervisor.
Sí.
Ese supervisor les dice, ustedes tienen tiempo hasta el miércoles para contactarse con esa persona que llegó, que vino el domingo.
El domingo, sí.
¿Qué te dice? Entonces el supervisor le llama el miércoles y le pregunta, ¿qué te dijo esa persona? Bueno, no me hizo caso.
Sí.
Sí, le gustó mucho, dice que va a venir otra vez, ¿verdad? Sí, y ese tipo de, sí. Eso, por ejemplo, es algo que...
Digno de imitar.
Sí, digno de imitar, sí. Exactamente.
No, por eso yo hacía esa mención, porque también conozco una congregación así. Así que... Bien por ello y el desafío a imitar.
Por supuesto.
Seguimos.
Sí. Otro punto importante con respecto al sentido de pertenencia es la lealtad.
Uh-huh.
Porque la lealtad no puede existir sin sentido de pertenencia.
Uh-huh.
O sea, los cónyuges, ellos son fieles, leales a su pareja porque están casados. Se aman, se pertenecen el uno al otro. Y tienen sentido de pertenencia el uno por el otro. Y la lealtad nunca es gris. La lealtad es blanco o es negro sencillamente. La lealtad es algo muy grande. Es una virtud maravillosa, muy valorada, muy apreciada y muy difícil de encontrar. Un hermano me dijo una vez, hermano, la lealtad es como encontrar un alfiler en un pajal, ¿verdad? No sé si es tanto así, pero cuesta un poco, ¿verdad? Y los líderes de iglesia, los pastores... tienen que tener personas leales a ellos, personas con sentido de pertenencia, sobre todo los líderes, ¿verdad? Tienen que tener sentido de pertenencia para ser leales a su pastor. Recuerdo una oportunidad que estaba con un hermano y yo le dije, mira, hermano, si vos escuchás que se dice esto y esto por mí, vos me decís, y yo te voy a aclarar, me dice, pero no te guardes, le dije, si yo escucho que se dice algo por vos, yo te voy a decirle, vamos a aclararlo todo, ¿verdad? Vamos a ser leales el uno a nosotros. No es que vamos a tragarnos lo que nos dicen las cosas, lo que dicen por nosotros, ¿verdad? Y bueno, fue un trato que yo lo asumo con mis líderes generalmente, ¿verdad?
Qué bueno, qué bueno.
Así que eso me ayuda mucho a mí, por lo menos en la iglesia, ¿verdad?
Qué bueno accionar, ¿eh? ¿Escuchas algo? Andá a preguntarle a la persona, ¿qué problema hay? Escuché esto. Sin comprometerle, sí, a la persona que te dijo, ¿verdad?
Por supuesto.
Escuché esto. Esto es verdad.
Por supuesto.
O nada tiene que ver con la verdad.
Yo creo que eso mantiene la amistad,
sí.
Mantiene la credibilidad, ¿verdad? Porque se aclara todo, ¿verdad?
Totalmente.
Se aclara, ¿verdad?
Totalmente.
Las historias nos muestran a muchas personas, o sea, la historia del mundo y las historias de en los diferentes ámbitos, ¿verdad?, de personas leales a su amigo o a su amo o a su Dios, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, recuerdo el caso de Pedro, ¿verdad? Él le negó 3 veces al maestro, ¿verdad? Pero él volvió nuevamente con los discípulos y se arrepintió de verdad. Sin embargo, Judas, que traicionó al maestro, ¿verdad?, él se apartó, aparentemente se arrepintió, pero no es muy claro también eso. No fue un arrepentimiento sincero. Sin embargo, Pedro se arrepintió, volvió con los discípulos. Jesús le perdonó. Jesús no le sacó en cara cuando luego, después de la resurrección, no le dijo: Pedro, vos me negaste, que esto, que aquello. No, nada. Y sin embargo, Judas tomó esa decisión. A pesar de que muchas veces fallamos en nuestra lealtad, yo creo que la sinceridad es algo que debemos practicarlas todo, y sin sinceridad no vamos a ir adelante. O sea, de repente un hermano, una hermana te puede fallar, te puede decepcionar, pero si esa persona viene, te dices, confiesa que dijo esto o aquello por vos, y vos allí hablas con él y bueno, arreglas todo, ¿verdad? O sea, no tenemos tampoco por qué, la lealtad es muy importante, pero no tenemos por qué ser no perdonar, digamos, por si llegó a ocurrir. Te lo digo eso por experiencia, ¿verdad? Porque yo también confiaba mucho en algunas personas, me decepcionaron, pero volvimos a encontrarnos, hablamos y hoy estamos trabajando muy bien.
Muy bien, muy bien. Bendiciones, pastor, al invitado. En mi caso, yo dejé de servir porque uno de los miembros me hizo sentir mal con su comentario y fue de tropiezo para mí, ya que trabajar en un ambiente así es muy difícil. La excusa que ponen es que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús y no en las personas. Y que todos vamos a la iglesia porque no estamos bien, y con eso se justifican para hacer y ofender a las personas, y no debería ser así. Si decimos ser cristianos, debe haber un cambio en nuestras vidas, dice esta oyente.
En ese caso, por ejemplo, yo creo que esa persona que se sintió de esa manera, ¿verdad?, debería de comentarle al pastor, y el pastor le debería de transmitir su apoyo a esa persona. ¿Sí? Entonces esa persona, por más que el otro le está criticando, el otro le está cuestionando, él tiene el apoyo del pastor de la iglesia, ¿sí? Porque si él no hizo algo malo, ¿por qué se va a sentir mal? ¿Verdad?
Claro.
Eso es importante también, que el pastor se de repente discierna, reconozca este tipo de casos y apoye a su líder, ¿verdad?, ante los cuestionamientos, ante las críticas, ¿verdad?
Y qué bueno es practicar el ejercicio de... Yo espero luego ya que alguien de pronto me vaya a fallar, ¿verdad? El ejercicio de que todos son imperfectos. En algún momento mis relaciones interpersonales buenas que tengo con fulano de tal se podría romper, ¿verdad? Es como que ya tener esta conciencia es como que ya me blinda.
Sí.
En momentos de, ¿verdad? Y ya no caigo demasiado bajo, sino que, bueno, igual me hace tambalear, pero como ya puse hoy ya fui consciente de que eso podría ser un hecho, entonces es como que ya me guarda el corazón, ¿verdad?
Y de hecho, hermano Eliseo, ¿quién va a decir que no tuvo alguna decepción con sus líderes?
Sí.
¿Sí? O sea, hay muchísimos casos, gente en quien vos realmente esperabas mucho de esa persona, en quien depositaste mucha confianza, delegaste muchas cosas, ¿verdad? Sin embargo, en un momento dado, escuchás que dijo algo malo por vos, alguna mentira, ¿verdad? Y realmente te decepciona, ¿verdad? Pero, y por eso digo que la lealtad y el hablar claro es algo fundamental, ¿verdad? Y que robustece también el sentido de pertenencia en una iglesia.
Tal cual.
Porque la lealtad es productiva, es real, es relevante, y cuando se asume un profundo y genuino sentido de pertenencia, sobre todo.
Bueno, yo no sé, yo tengo muchos mensajes acá, si querés.
Sí, podemos. ¿Eh? ¿Por qué no?
Y después vas concluyendo, porque yo sé que vos tenés también ahí más cosas que compartir. Buen día. Lastimosamente, no todas las iglesias o pastores se preocupan por sus líderes. Vienen, predican y se van hasta el próximo domingo con un sueldo elevado. Es lo que opina esta oyente.
Sí. Bueno, yo no puedo, como dice siempre el pastor Miguel Gil, yo no puedo saber la realidad. Mm. O sea, tengo que escuchar siempre las dos versiones. Lo importante es escuchar las dos versiones. ¿Qué dice? Porque, bueno, si eso fuera realidad, vayámonos al caso de que si eso fuera una realidad, yo cuestionaría al pastor ahí. O sea, el pastor no es solamente para predicar los domingos. Mm. El pastor, la palabra dice de que las ovejas siguen al pastor. Mm. O sea, entonces el pastor está todo el tiempo con las ovejas. Mm. Y por eso le conoce, por eso escuchan su voz. Mm. Entonces, el pastor siempre tiene que, o sea, no tiene que estar solamente para las prédicas, tiene que estar en la semana para visitar a los hermanos, para preparar grupos de discipulado, grupos de crecimiento, ¿verdad? Apoyar acciones evangelísticas, apoyar a los jóvenes, ¿verdad? El pastor tiene que estar para eso, no puede él recibir un buen sueldo y venir solamente los domingos para predicar, ¿verdad? Mm, o sea, es mi opinión, si eso fuera real, ¿verdad? Sí, sí. Si eso fuera real. Mm.
Ahora, yo creo que es mucho más sencillo si, por ejemplo, la iglesia también es de 30, 40, 50 personas, pero hay que ver un poquito también que hay iglesias que son de 300 sí. miembros, 500 miembros, 1000 o incluso más. Entonces creo que también el pastor no puede estar en todas, ¿verdad? Habrá que buscar una estrategia diferente, seguramente trabajando muy de cerca con sus líderes, ¿verdad? O sea, saber delegar en casos como esos. Pero entiendo el punto del oyente,
sí,
¿verdad?
Habría que saber si es una iglesia grande o si es una iglesia pequeña, ¿verdad?
Según el oyente, recibe un muy buen sueldo, ¿verdad? Así que eso ya te hace pensar de que una iglesia...
Pero hay iglesias pequeñas que tienen también, sí, que dan muy buen sueldo. Bueno. O sea, ¿a qué le llamamos pequeña? O sea, yo creo que me estoy expresando mal. Yo creo que no existe iglesia pequeña ni grande delante del Señor, sino que con cantidad de personas reducidas, porque creo que una iglesia con 30, 40, 50, 80 personas tiene el favor del Señor, la mirada del Señor, el afecto del Señor, al igual que quizás una mega iglesia, ¿verdad? O sea, pero hay iglesias, conozco iglesias que no son muchos, pero dan un buen sueldo, ¿verdad?
A ver, escribe la misma persona y dice, parece que aclara más aquí. Por eso dije, lastimosamente, y somos 25 personas, mira vos, 25 personas y a veces ya es una carga muy pesada, dice. Bueno, en ese caso hay que hablar, sí, hay que hablar, ¿y por qué no?
Son pocos, así que pueden... No puede pasar desapercibido eso.
Sí, sí, sí. Lo que uno quiere, pues, es que el pastor esté ocupado en cosas de la iglesia.
Claro.
Quizás lo que a veces inquieta un poquito es que uno ve que el pastor en la semana no se ocupa.
Pero si está a tiempo completo. Si está a tiempo completo.
Pero hay muchas cosas. A ver, pastor, este es un tema muy delicado porque hay muchas cosas que a veces no somos conscientes también, ¿verdad? Porque no estamos en el domicilio del pastor. Claro. Puede ser que el pastor esté enviando mensajes de aquí para allá, llamando. En la noche estuvo en el hospital junto al hermano fulano, y yo como parte de la congregación no me estoy enterando eso y soy muy rápido en juzgar, por ejemplo,
por
¿verdad? En decir, che, no hace nada porque a mí no me llamó o cosas como esas.
Por eso estaba diciendo que sí, es una realidad eso que manifestó esa persona, ¿verdad? O sea, yo dije eso.
Sí.
Pero tendríamos que saber realmente el contexto de su día a día,
sí,
del pastor, ¿verdad? Para poder realmente estar emitiendo un juicio.
Mm. Existe también pastores muy soberbios y le prefieren a los que diezman, dice.
Eso no debería ocurrir. Yo creo que todos los pastores estamos de acuerdo en eso, de que no tiene que haber preferencias para la persona que da más en una iglesia.
Sí.
O sea, todo el trato debería ser igual para todos.
En nuestra iglesia, aquí en Buenos Aires, es así como dijo el pastor. Se anota el teléfono de la persona que viene por primera vez y se le llama. Y se le sigue contactando, dice. Mira qué lindo.
Sí.
Muy bien. A ver, ¿qué más? Hay falta empatía, dice. Eso es lo que falta en todo el mundo y mirar desde todos los ángulos. Bendiciones. Ya te doy, pastor. Aquí te leo este último y te doy. ¿Qué pasa, pastor, si después de muchos años ya no siento lo espiritual en mi congregación? Si se pone primero lo financiero. Predican más de la prosperidad que a Cristo. ¿Qué hago en una situación como esa? Dice.
Bueno, tendríamos que estar en esa iglesia para saber la realidad, ¿verdad? O sea, emitir una opinión con respecto a esos comentarios, preferiría no, o sea, sin conocer el contexto, ¿verdad? Es difícil para mí decir algo con respecto a eso.
Seguimos, doctor.
Quería nomás agregar también de que ser parte del cuerpo de Cristo, o sea, tener este sentido de pertenencia, no debes confundirse con una especie de ser socio de una cooperativa o de un club social donde puedes tener beneficios, descuentos, tarjeta de crédito. Porque uno lo que hace para el Señor, la recompensa viene del Señor. Y el Señor es bueno, el Señor te va a bendecir, el Señor siempre es dadivoso. Yo no, en la obediencia está la bendición. Uh-huh. Así que no, la gente muchas veces hace algo en la iglesia y espera cosas de que se manifiesten con él, ¿verdad? O preferencias del pastor o algo, ¿verdad? Que espera, pero no debería de ser así. A no ser que existan personas que, por ejemplo, ya tienen un ministerio y tienen un sueldo asignado, ya en ese caso no hay ningún problema, ¿verdad? Pero lo que hacemos en la iglesia, el grupo de alabanza, el grupo de oración, los ujieres, el grupo de streaming que hay tanto en las iglesias ahora, todos estos lo hacen por amor a Cristo, ¿verdad? Claro. Y bueno, si la iglesia dispone de un fondo como para también darle a ellos, pues bienvenido, está muy bien, claro, ¿verdad? Me parece a mí, ¿verdad?
Sí, totalmente. Bien. Estamos llegando a los minutos finales de programación. Hoy hemos charlado con el pastor Ever Alumna acerca del sentido de pertenencia en el reino. Qué buen tema se trajo, pastor. Hay una Gracias. Y hubo una participación muy interesante de nuestros oyentes aquí. No creo que vayamos a leer todos los mensajes. Yo después, si usted tiene un tiempito, voy a compartir un poquito más con usted. Pero le agradezco mucho por tomarse este tiempo de charlar acerca de esto, que es oportuno de tanto en tanto siempre abordarlo. ¿Por qué no? Incluso desde un púlpito se puede abordar esto, ¿verdad?
Yo lo he hecho.
Sí, sí, es lo correcto, ¿verdad? Así que le agradezco mucho. Palabras finales. Sí. Aquí algunos me mencionan, 1 Corintios 12 también menciona mucho de lo que están hablando, dice. Sí. Estoy escuchando el programa, le agradezco al pastor por abordar este tema. Mi punto de vista es que debemos buscar más de Dios y no buscar defectos.
Voy a mencionar rápidamente lo que tengo como conclusión.
Sí.
Y yo quiero decirle también a la congregación y a alguna persona que esté en una iglesia que si estás pensando en mudarte de iglesia, tú definitivamente no tenés sentido de pertenencia al lugar donde estás asistiendo. Sin sentido de pertenencia a la iglesia donde nos congregamos, no podemos construir, no podemos avanzar, no podemos ser una comunidad cristiana. Es necesario que todos en la familia, en la iglesia o en una empresa anhelemos llegar lejos, ¿verdad? Y las empresas y las organizaciones más importantes del mundo son aquellas que cuentan con la bendición de tener personal que tiene un fuerte sentido de pertenencia. Amén. Y por eso están donde están. La indiferencia hacia los asuntos del Señor es falta de sentido de pertenencia. Reitero, la indiferencia hacia los asuntos del Señor es falta de sentido de pertenencia. Falta de lealtad es no tomar el arado y seguir. Esa es mi conclusión, y la iglesia en parte es para catarsis, para sentirte bien, para relajarte, pero si te vas a la iglesia solamente para eso, tu motivación está equivocada.
Excelente.
No es el correcto.
Excelente. Usted puede volver a escuchar este podcast en nuestra plataforma de YouTube. Estamos como Radio Edira, también en el Facebook y en las demás plataformas como Spotify y otros, ¿sí? Y si lo quiere compartir, desde allí también lo puede hacer a otros. Quiero agradecerle mucho, pastor, por el tiempo.
Al contrario, soy yo el agradecido y el privilegiado de reemplazar a un grande del reino de Dios.
Estuvo conmigo el pastor Ever Alum. Seguimos.